Más que palabras, con Alicia San Juan.
Javier Gutiérrez, maestro cocinero, egunón.
Hola, Alicia, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Oye, ¿tú conoces la panadería de La Guardia? Esta panadería que cierra, la de Mari José, la del Hojaldre.
Sí, sí, una vez estuve, sí. Una vez.
Qué pena,
hace,
¿verdad?
Hace ya tiempo. Sí, esas cosas que se pierden. Aparte que lo que estaba contando de que tiene que estar un tiempo parada, no sé. Yo, a mí eso me lo tienen que explicar mejor.
Bueno, serán asuntos, como ha dicho ella. Ella decía que eran asuntos burocráticos. No sé, esas cosas.
Esas cosas tiene que haber una defensa de todas estos pequeños. Pequeñas tiendas y pequeños obradores que. Que joder.
Hay que apoyar todo eso y es verdad que es una parada más larga de la cuenta puede,
sí. No, es que lo
puede
que
fastidiar
dicho,
el negocio definitivamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, una parada es cierto lo que ha dicho ella. Luego la gente se acostumbra a ir a otros sitios y hay que hacer el trabajo que ya estaba hecho, volverlo a hacer. Sí. Es el de rescatar los clientes. Sí.
Bueno, Javier, tú tienes muchos oyentes que no son clientes, que están deseosos por escuchar la receta de hoy. Es una receta además de temporada, erizo y puerros. Una combinación de, iba a decir de texturas, pero es como una cosita blanda con una... ¡Ay, qué pincha!
No, pero los pinchos no se comen. Bueno,
ya. Pero visualmente resultan un poco... A mí los pinchos visualmente me resultan un poco agresivos. Pero bueno, el erizo está riquísimo, ¿eh? Es un manjar.
Sí, ¿te gusta el erizo?
Sí, me parece un manjar impresionante.
Sí, porque no a todo el mundo gusta.
Es fuerte, tiene un sabor muy fuerte.
Sí, en algunos momentos sí, es el típico sabor yodado, así a mar, pero muy, muy potente, ¿no? Hay zonas que se lo rifan, como son la zona de Gerona y la zona de Asturias, que suelen ser muy habituales en las sidrerías en Asturias, por esta época, enero, febrero y tal. Sacar los erizos, nada, justo tita, metidos en agua hirviendo un ratito muy pequeño, muy pequeño, y ya tenemos la textura del interior, del interior del erizo, que yo supongo que tendrían que tener mucha hambre también cuando
el primero que se lo comió, siempre decimos lo mismo, ¿no? Con los mariscos en general, las primeras personas que se decidieron comer esos bichos fueron muy valientes, sí, porque sí, claro, el aspecto en principio no invita.
Sí, yo las conseguí, los erizos que conseguí, hice así una especie, había como una caja de 30 y son de color, pueden ser de color negro, pueden ser de color verde muy, muy oscuro, pueden ser de color gris, claro, y aquí he cogido varios en las fotos para ver que bueno, que en principio es el mismo bicho, ¿no? Pero puede tener aspectos exteriores muy distintos. Es muy difícil saber si es macho o hembra. Es muy difícil, hasta que no lo abres. Cuando lo abres, las gónadas son cinco. No me preguntes por qué son cinco y no seis, porque habría que hablar con un biólogo.
Otro día.
Otro día, con un biólogo bien especializado. Pueden ser o rojas, que son las hembras, o naranjitas, así como de color, sí, color naranja, que son los machos. Mejores las hembras, como pasa en muchas ocasiones cuando estás hablando de otros alimentos. En este caso, la hembra tiene bastante más potencia de aroma y sabor, ¿eh? Ese sabor tan acentuado a mar que tiene el erizo, lo tiene la hembra. El macho también está muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir, las cosas como son. Y como no se pueden distinguir hasta que no los abres, pues nada, empiezas a golpearlos. Se abren muy fácil. Si tienes un trapo así grueso, ¿eh? O sea, no me pongas una servilletita fina porque te vas a pinchar. Sobre un trapo grueso o doblado varias veces, le das con una cuchara en la zona de la boca, que dicho sea de paso, ¿ya sabes cómo se llama la zona de la boca?
No, ¿cómo se llama?
Lo que es la linterna de Aristóteles.
Anda, ¿y por qué?
Toma Jeroma. Bueno, pues parece ser que lo describió en el libro este de Historia Animalium de Aristóteles, lo denominó así y ya desde entonces se ha quedado así. Dice, la compara con lo que era una linterna de cuerno que en aquel tiempo, bueno, pues se utilizaba, era una estructura muy, muy, muy compleja, se ponía una vela en medio y como el hueso era del cuerno, a veces era transparente. Pues bueno, hacía una luz muy concreta. Y desde entonces se quedó. Es una estructura muy, muy, muy compleja, llena de lo que son dientes, músculos y tal. Son cinco. Era una cosa
Es una
muy
cosa
curiosa.
rara, ¿verdad? Tiene un, es
Sí.
una estructura muy, muy extraña.
Es una estructura muy bonita, o
Bonita
sea,
y extraña a la vez.
tremenda. Sí, sí,
Sí,
sí,
sí.
sí. Tiene algo, tiene
Tiene
algo.
algo.
Bueno, pues eso lo quitas porque es totalmente calcáreo, es decir, que no se puede comer. Y una vez retirado eso, bueno, pues tienes lo que son las gónadas. Y bueno, ahí con una cucharilla muy pequeña, pequeña, las vas soltando y bueno, no tienes problemas. Y luego eso lo puedes comer así, lo puedes comer en crudo. Para mí, como mejor está, es dándole un agua hirviendo, tita, para justo calentar, que se hagan, esterilizar, bueno, y ya con eso es suficiente. Porque una vez, dime, dime.
No, te iba a preguntar si estaban muy caros los erizos. Es temporada de erizos, no sé si son muy, si están muy caros.
22, 23 el kilo. Bueno, está ahí sin IVA, sí, 23, 23. Bueno, en realidad yo creo que si los preparas, hombre, tampoco es un producto para comer de cantidades, ¿no? Pero sí es verdad que cuando lo sacan en las sidrerías ahí en Asturias, te sacan una docena para dos. Es decir, que te quemas, cada uno te comes seis erizos. Pero aquí en una preparación así, porque generalmente si no eres muy comido, el sabor del erizo suele provocar en algunas ocasiones rechazo, ¿no? Entonces lo mejor es como lo hemos preparado nosotros. Le hemos hecho una cremita de puerros, lo hemos rellenado y le hemos puesto yo traje cuatro, entonces para cada comensal había las gónadas de cuatro, o sea, de dos, ¿eh? Traje cuatro de dos, que serían unas 10 gónadas, que bueno, como un aperitivo está ideal, ideal, además. La suavidad de una purrusalda, una purrusalda no, en realidad lo que es una bichisua,
Es una chisua, sí.
porque sí, eso es lo que he hecho, ha sido nada, un poquito de puerro, patata, un poquito de agua, y justo cuando está todo hervido y todo bien blandito, triturar. Y fuera del fuego añadir nata líquida, un poquito de sal, pimienta, un poquito de aceite de oliva virgen y un poquito de perejil. Rellenar el erizo. Bueno, rellenar el erizo está muy bien, pero bueno, si te lía mucho, pues en una tacita normal, pues también puede ir y asunto resuelto.
Sabes que está aquí ya Marisa Ozaya, nuestra compañera Marisa Ozaya,
Sí.
que se suma a esta
Hola.
charla todos los domingos
Hola,
para
Marisa.
proponernos en este caso, pues bueno, un acompañamiento, ¿no? Estos
Sí,
erizos, ¿no,
sí, sí, sí,
Marisa?
sí. Bueno, iba a decir que en Asturias se llaman oricios. Me
Ah,
encanta la palabra
oricios,
oricio.
efectivamente. Oricios, los
Oricios,
oricios.
sí.
Sí. ¿Traéis vino?
Traigo vino, sí, porque deseando acompañar estos erizos con un buen vino. Mira, si os animáis, Javier y tú. Este lunes, las bodegas de Rioja Alavesa, agrupadas en la asociación Abra, van a dar a conocer sus vinos en Gasteiz como parte de un periplo que están llevando a cabo por toda Euskadi. Se trata de un showroom que ahora nos explica Maider Larrañaga, sommelier Egunon, o Eguerdion, mejor dicho, Maider.
Caixo, caixo de
Bueno,
Guardión,
Xavier, ¿qué tal te llevas con los vinos de Rioja Alavesa?
Uy, los vinos de. Yo creo que Rioja para mí es el vino de referencia, ¿no? Yo soy además de los de cosechas así como muy, muy tardías. A mí me gustan 70, 82, del 64. Los vinos de Rioja Alavesa son la referencia aquí. Para mí no hay otro vino, además. Bueno, ahora los de Rueda seguro que se tiran por la ventana, pero es así.
Bueno,
Seguro.
voy a apagar el WhatsApp del programa, ¿eh? 688-840-840, porque va a explotar. Lo voy a apagar un poquito. Que no, qué
Maider,
broma.
lo primero, ¿en qué va a consistir el acto, este showroom?
Bueno, pues vamos a tener una serie de catas a la mañana y a la tarde, donde vamos a. Las de la mañana van a ser dirigidas al hostelero y donde vamos a intentar explicar un poco cuál es esta iniciativa de la A que ha hecho los de Abra, y vamos a intentar dar a conocer un poco qué vinos la conforman, qué es la A, dónde está ubicada un poco la Rioja, qué es Rioja Alavesa, cuáles son los pueblos, cuál es el estilo. Yo creo que tenemos que tener claro nosotros primero qué es lo que estamos dando para que luego al cliente esa información le llegue claramente.
O sea que vuestro público va a ser un público profesional, ¿no? Hosteleros.
Sí, que a la mañana sí, y luego ya después yo creo que va a ser un poco más amplio y va a ir el que quiera y el que esté interesado en este tema, sí.
Sí, con lo cual yo creo que el tipo de explicación será diferente en un
Sí,
caso
bueno,
y otro, claro.
la historia es hacerlo un poco distendido, un poco ameno, porque como te empecemos a meter el rollo de la que si la el municipio tal, el municipio cual, y que sea muy académico, pues igual se nos va a ir un poco la atención a otro lado que no nos interesa. Tiene que ser algo dinámico, divertido, sobre todo que a la gente le atraiga un poquito, pero pues a la vez que también aprendan y que, bueno, pues un poco el servicio de cata, cómo son las temperaturas de los vinos, de eso sí, pero bueno, siempre en un ambiente distendido, que la cosa es entre todos aprender y mejorar.
¿Qué características, Maider, singularizan a los vinos de Rioja Alavesa? En definitiva, ¿cómo distinguimos un Rioja Alavesa de otro tipo de vino, incluso dentro de la misma denominación de origen Rioja?
Bueno, a ver, sin meternos en muchas honduras, en general los vinos de Rioja Alavesa siempre son de carácter un poquito más elegante, más fino y de fruta más roja, diríamos. Ah, claro, todo esto es como lo general, porque todo esto depende de en qué zona está, qué orientación tiene, cuál es el estilo del productor, qué tipo de suelo tiene, qué variedades usa para ese vino. O sea que esto es como muy generalista y a veces incluso no acertado, pero bueno, digamos que siempre frente a Rioja Alta, que han sido vinos como más estructurados y con más cuerpo, y Rioja Oriental, donde son vinos más orientados quizás a clarete o vinos más mediterráneos de más grado, ¿no? Pues la Rioja, no esta Rioja, sino la Rioja Alavesa siempre ha sido, pues como la, a mí me gusta decirlo, como la marquesa de casa.
¿Difiere también el proceso de elaboración del vino?
Difiere.
¿Hay alguna característica propia en Rioja Alavesa que no exista, por ejemplo, en Rioja Alta?
Bueno, en Rioja Alavesa siempre hemos tenido, para mí, una de las joyas de la corona, que es la maceración carbónica, el vino de año. Eso es maravilloso, y aunque mi compañero decía que bueno, a él le gustan los vinos viejos, que también son fantásticos, y creo que cada sitio tiene su vino y al revés, maceración carbónica y el vino de año con ese raspón y ese crujientito que le da el vino joven, a mí me parece fantástico. Dentro de eso, que se están haciendo un montón de cosas diferentes, también estamos haciendo espumosos, estamos haciendo tintos, blancos con barrica, rosados, rosados con barrica, tintos de más o menos guarda. Así que el abanico cada vez es más amplio y eso es una suerte.
Xavier, por alusiones.
Bueno, no, a mí me gusta, y es que me voy ya a la parte más psicológica, a mí me gusta que un vino pueda tener mucha edad porque ha evolucionado y es más sabio ese vino, ¿no? Es un poco como las personas.
Nosotros también, ¿eh?
Sí,
También.
sí. Más sabe el demonio por viejo que por diablo, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no?
Totalmente. Y el vino es todo su gestión y es un tema tan de tripa que, vamos, me parece
Sí, el vino.
fantástico.
El vino es uno de los pocos alimentos que desafía las leyes del paso del tiempo, ¿no? Tú poder apreciar algo que no ha sido conservado más que por su propia esencia, ¿no? Eso es algo precioso, ¿no? Es algo que tú podrás, no sé, podrás contar vinos que realmente son únicos, ¿no?
Y poder ver esa evolución y que cuánto lo
Poder, claro.
tomaste, cómo era y cuándo lo tomarás dentro de 10 años, cómo va a ser. Sí, bueno, eso sí, me parece
lo que hay que,
una bomba.
Sí, lo que hay que intentar no solamente es Rioja Alavesa, lo que hay que intentar es que la gente se vuelva a enamorar del vino y dejemos la cerveza a un lado.
Eso
y
decimos, es, esa
bueno,
es la gran
es que
batalla.
Hay mucho más, hay mucha más sutilidad en el zumo de una uva que en la infusión, sí, de agua con una cebada. Pero esto es así, sí, de claro, ¿no? Seguro que alguno me mata, pero es así. A mí, yo lo veo muy claro, desde luego.
Xavier Maider, nos escribe nuestro compañero Aitor Buendía.